Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 17 de octubre de 2022. Bueno, como todos los lunes aquí estamos, ¿no? Para traerle toda la actualidad taurina que ha ocurrido este fin de semana y los días precedentes. El equipo técnico, como siempre, don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, contento, ¿no? Con vosotros, sí. De la pensioniana que nos pinzoniana, que nos lo pasamos muy bien.
Pues sí, la verdad que ahora hablaremos largo y tendido y extenso, ¿no? De lo bien que pasamos esa tarde. La verdad que fue un momento muy agradable, un momento, ¿no? Tres, cuatro horas que se fueron volando, ¿no?
Con su debate, ¿eh?
Sí, bueno, lógicamente ahora hablaremos de ello. Bueno, en la mesa, Papamora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
aquí venga. Estamos otro lunes más. Hombre, hoy era un día para no faltar. Y como veis, le he puesto muchísimo interés.
De todas maneras, tú faltas poco, ¿eh? Tampoco.
Sí, hombre, mucho. Pero hay ocasiones que fuerza son especiales y hoy quería mayor. Hoy quería estar.
Eso es. Bueno, Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya encantada que está otro día más.
Otro lunes más. Bueno, te está gustando esto, ¿eh?
Sí, me está gustando, me está encantando.
Sí, la radio engancha. Mira, esta gente llevan ya aquí, yo desde...
¿Nosotros?
Ya casi igual que yo.
Del primer milenio, desde Cristo. Bueno, por delante, el sumario, hombre, pues cuatro o cinco temas, ¿no? Así, por ejemplo, podremos empezar hablando del festival del 12 de octubre en Sevilla, después, lógicamente, de la pinzoniana. Y del fin de semana que tenemos por delante, que prácticamente va a cerrar la actualidad taurina de este año, que será el festejo de Santa Olalla, el festejo de Niebla, y por supuesto la actividad que comienza este fin de semana, la Peña Castoreño de San Juan, que cumple este año el décimo, 10 años, trabajando y bueno, trayendo la actualidad taurina en los inviernos, que siempre suelen ser la época donde se reúnen los aficionados para hablar y debatir todo lo que ha ocurrido durante todo el año. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Venga, festival del 12 de octubre en Sevilla. Javi, debutaste en Sevilla, ¿no?
Debuté y un día magnífico. Dos orejas y rabo de Marcos Pérez y Puerta del Príncipe.
Bueno, que le trajiste suerte al becerrista.
Le trajiste suerte.
Sí, bueno, hasta allí nos desplazamos, el equipo, entre otras cosas porque teníamos que entregar a José Enrique Moreno, de Toro Media, pues el reconocimiento que decidimos otorgárselo el año pasado por una casualidad, bueno, no ponernos de acuerdo, como es natural, en las fechas, pues estaba ahí pendiente, y entonces antes de empezar el festejo, pues fuimos a las oficinas de la Real Maestranza, que es algo diferente, aparte, porque cuando tú vas a una plaza de toro, pues enseguida vas a la puerta, entras, ¿no? Y allí, sin el cambio, entras en la parte de prensa, en unas oficinas que hay allí. Es otro mundo, no lo conocen los aficionados, ¿no? Bueno, y allí, pues, con nuestro director Pepe Plaza, pues, le entregamos a José Enrique, que lógicamente, pues, es muy agradecido, porque era la primera, bueno, el primer colectivo que le daba un premio a su empresa, sobre todo por la actuación en Colombinas, la utilización de las redes sociales, de los nuevos procedimientos para hacer llegar los sorteos de las mañanas de Colombinas al resto de los aficionados, que es otra de las muchísimas asignaturas pendientes que tienen los aficionados, que todo el mundo quiere ver los apartados, todo el mundo, y lógicamente, pues bueno, por espacio evidentemente físico, pues no no puede ser. Bueno, ¿te acuerdas de qué es lo que recuerdas, Javi, de esa tarde?
Bueno, pues yo recuerdo el capote de Diego Urdiales.
Muy bien.
La faena entera de Maestro Manzanares, las dos orejas de Pablo Guado, la oreja de Diego Basto y pues los de Marcos Pérez, que los de Marcos Pérez ya fue un punto y aparte.
Punto y aparte.
No sé cuántas veces nos pusimos en pie.
Yo no lo había vivido nunca. Pues vamos, redondean 6-7 veces aproximadamente las veces que nos pusimos de pie, bueno, nosotros, toda la plaza puesta de pie aplaudiendo. Cada finalización, bueno, teniendo en cuenta el recibo capotero y la serie, cada terminaba una serie, era la plaza puesta en pie entera. Yo no había visto nunca, jamás, la maestranza, 7 veces la gente puesta de pie. Sobre todo porque, no porque fuera un niño, y tú dices, siempre el niño, hombre, te parece como que te facilita el aplaudir, ¿no? Sino que el recibo capotero a Portagayola, las dos veces que se puso, y cada pase que dio, yo eso no lo he visto nunca.
Solo la música del Maestro Tejera.
Sí, por supuesto, también. Y cada pase que dio fue distinto. No fueron 6 Verónicas. Pum, pum, pum. No. Dio una chicuelina, dio una ayuda. Aquello era como un repertorio que uno trae de casa, cogió y los metió todos en el capote. Eso no se ve todos los días. Y claro, cuando tú ves a un niño con un año, evidentemente año y algo, que salió muy bueno, muy bueno, muy bueno de Jandilla.
Un añojo que yo no estuve en la plaza, sí, pero he visto en los vídeos que el añojo le llegaba al torero por la boca, a la altura de la boca.
Hombre, claro, el añojo.
Eso trasladado a un hombre sería un Miura de 900 kilos.
Sí.
En proporción de tamaño hablamos, ¿no? De la desproporción hombre-torero.
Claro.
Hombre-toro.
Sí. Y ese desparpajo de ese niño con 12, 14 mil personas allí cayendo. Bueno, cayendo ya era la noche, ¿no? Y como si, yo te digo que si estuviera en casa, más tranquilo que si estuviese en casa, sabiendo sortear todos los problemas que tenía, y tiene 1000 lecturas, ¿no? Pero hay una fundamental. Pepe, nuestro compañero, estuvo intentando hacer fotos a los profesionales que estaban en el burladero. Lo que pasa es que, claro, el burladero estaba en sombra, oscuridad prácticamente ya, porque las luces van todas enfocadas al ruedo, ¿no? Entonces las fotos salían. Y han salido, bueno, no muy mucha claridad, ¿no? Pero era digno de ver la cara de los profesionales.
De asombro,
no
imagino.
De la cara de los profesionales. No perdían, no se distraen para nada, no los banderilleros y los matadores. Como diciendo, espérate, esto es lo que yo estoy viendo, no lo he visto nunca. Y esto es diferente, distinto.
Se puede hablar de niño prodigio, ¿no?
Hombre, claro. Claro,
después del Juli en su momento, que más o menos con esa edad andaba por ahí, ¿no? Pero se tuvo que ir a México, y bueno, y en este caso Marcos Pérez, que también ha estado ya por allí, pero quizá se está repitiendo un poco la historia del Juli, quizá, en ese sentido, con respecto a la prematuridad de llevar el oficio en la cabeza ya en tan poco tiempo, ¿no?
Hoy en muchas profesiones, y sobre todo, mira, en el deporte, se está ocurriendo eso. Hay tal grado de perfección. Mira, Carlito Alcaraz, tal grado de perfección que lo que antes tenía una edad, hoy es lógicamente mucho más precoz. Entonces, lógicamente, ahí vamos ya batiendo el cobre. Lo que has comentado de México, es muy normal que con 11, con 12, con 13 años hay muchos niños que van, Juan, que van a México. De hecho, ha ocurrido que, como por ejemplo Daniel Luque, también fue con esa edad, muy temprano fue a México, ¿no? Y allí, lógicamente, pues bueno, pues tiene su formación, pero que esa formación son de varios años, ¿no? Como es natural, ¿no? Es decir, que bueno, que todo tiene su importancia, todo tiene su valor. Y dime, Javi.
Y yo también.
Dime.
Bueno, termina.
No, yo es que te he visto que me querías decir algo y venga, si es importante, venga.
Yo también quería destacar la estocada que pegó. Un poquito contraria, pero. Y también el descabello, que para los matadores suele ser complicado, pero lo descabelló de una.
Sí, porque el animal no cayó y entonces, bueno, pues tuvo que descabellar y encima descabelló a la primera. Con lo cual, pues bueno, a partir de ese momento, pues sí, bueno, pues fue un delirio de la plaza, ¿no? Y a raíz de ese bueno, ese festejo, pues muchos aficionados han empezado a tirar hemeroteca y, bueno, intentar sacar ahora la historia de la maestranza es complicado. Yo tengo aquí unos datos. Bueno, a nivel de rabo, Belmonte, el que ha cortado más rabo en Sevilla, 10. Manuel Bienvenida, 6. Chicuelo, 4. Algabeño y Domingo Ortega, 2. Y después, a partir del año 39, esto sí es un poquito un tema de debate. Hay varios, yo tengo contabilizado 40 rabos en Sevilla desde el año 39, pero claro, hay un tema, hasta el año 71, que fue el de Ruiz Miguel. Sí era muy normal, más o menos normal en los años 40-50. En los años 40-50 sí se tenía, fíjate que parece, creemos que lógicamente en esa fecha se era muy duro y se era muy muy exigente los presidentes y todos estos temas, pero
en esa fecha entiendo que el rabo no era el tope de los trofeos, ¿no? Se daban patas también.
Sí, bueno, pues estoy hablando de lo que es el rabo, es decir, por ejemplo, que te digo yo, en los años 40 y 50, mira, Armillita el 45, Rafael Ortega el 52, César Girón 54, César Girón también el 54, Rafael Ortega el 54. Ya pasamos al Cordobés 64, Diego Puerta 68 y Ruiz Miguel 71. Y a partir de ahí parece que se tocó arrebato y en 50 años hay una advertencia. Pablo de Mendoza en el 99 sí cortó un rabo, estamos hablando de un rejoneador, no solamente decir que Ruiz Miguel. Y después en esos 50 años parece ser cosa curiosa porque vivimos a base de modas, es decir, no ha habido ninguna faena en 50 años que haya merecido el rabo en Sevilla. ¿En 50 años?
Probablemente, de hecho yo recuerdo alguna no muy lejana en la que se ha pedido con insistencia y no se ha concedido. Claro. Quizá por esa idea que flota en el ambiente un poco de la presidencia de que dar un rabo en Sevilla es un poco...
Imposible, vamos.
Imposible, ¿no? Que hay que reservarlo no sé para qué condiciones, para qué momento, para qué tipo de faena, porque ha habido un par de ocasiones. Una creo que fue a Roca Rey hace poco tiempo, 2-3 temporadas a lo sumo.
Bueno, y este año Morante se llega a matar, claro.
Y este año Morante, sí, si hubiera matado esa faena que hemos cantado recientemente. Lo hubiera sido también, ¿no? Yo creo que en parte es más por eso, ¿no? Porque cambió esa tendencia en estas últimas décadas, desde el 71, como has dicho, ¿no? Desde Ruiz Miguel a un Miura, no se ha vuelto a repetir un rabo. Yo creo que en parte quizá por ese endurecimiento por parte de la presidencia en ese filtro. Ha habido ocasiones en las que se ha pedido incluso, y bueno, la presidencia no la ha tenido bien, pero bueno, hombre, evidentemente el nivel del listón de un rabo en Sevilla tiene que ser
lo máximo,
muy, muy fuerte,
lo
evidentemente.
Máximo, pero, lo máximo. Bueno. Sí, pero que, fíjate, y después incluso en festivales se han cortado, bueno, pues 15 rabos. Tengo aquí contabilizado. Pero sí, todos festival... los 40-50, ahí nos movemos todos, y siempre los mismos, o sea, Domingo Ortega, Manuel González, Miguelín, Rafael Peralta, Rejoneador, hasta un banderillero, Luis González, banderillero en el 65, en un festival. Es decir, que estamos hablando desde el año 39 para acá. Digamos, la época, lo que se llama en Sevilla la época moderna.
Os pregunto, que yo no estuve en la plaza. Sí. ¿El rabo fue rabo o fue rabo porque como era un niño había que, digamos, sobrepremiarlo, sobreestimularlo?
A ver, aquello fue un éxtasis. Cuando hay un éxtasis colectivo, hay de aquí dos temas. Si tú estás viendo una corrida en tu casa, tú tienes un baremo. Si tú estás en la plaza de toros, tú tienes otro baremo. Tú en la plaza de toros eres capaz de ponerte de pie y pegas saltos. Tú en tu casa es más difícil que en el sofá pegas saltos. Si estás en la plaza te contagias un poco del colectivo. Quizá evidentemente si te pones a analizar, hombre, fue un descabello, si te pones a ver estos temas, pero si valoras en el conjunto no es que fuese, claro, es que no puedes comparar con nada, porque si,
no hay antecedente de nada,
claro,
parecido
antecedente, es un becerrista que prácticamente no tiene, bueno, a partir de los 14 años ya pueden estar en la escuela taurina, ¿no? Y por supuesto el permiso del padre, todo tipo de firmas y todo esto de cosas, ¿no? Entonces, pues imagínate, estamos hablando de un chico de 15 años que ya ha hecho temporada en América el año pasado, ¿no? Y que se ha
paseado, entre otros, sobre los hombros de un tal César Rincón, por ejemplo, que por ahí anda la foto.
Prácticamente, o sea, todos los toreros.
Sí, sí, quiero decir que...
Eso es.
Que tiene la bendición de todas las máximas,
claro,
figuras.
Ahora, a partir de ahí, que estamos a 17 de octubre, lo que vaya a pasar, no tenemos una bolita para saber si este niño con 18 o 19 va a tomar alternativa antes que nadie. Si después va a estar 20 años, 30 años de máxima figura, eso cualquiera lo sabe.
Hay que vivir el momento, está claro, lo que vaya saliendo.
Eso es, porque todo el mundo lo compara al Juli, pero claro, evidentemente después hay que seguir una trayectoria y después viene el mantenerte, porque el mantenerte, y después viene la liga. La liga quiere decir competir con tus compañeros. No es lo mismo cuando tú vas solo, cuando tú vas solo y demuestras que toreas, entonces más o menos, pues bueno, es otro nivel, otro listón, y evidentemente tiene que seguir fomentando y aprendiendo. Y de hecho yo, a ver, esto es un pecado, yo le pondría dos defectos, o sea, toreaba un poquito acelerado, lógicamente, y después hubo series que no remataba. Es decir, todo eso son cosas técnicas que lógicamente para eso se está en las escuelas.
Sí, pero si fue capaz de emocionar a más de 12.000 almas,
eso es otro tema.
Algo, matices técnicos aparte, que los tendrá, por supuesto,
pues,
pero
estaría bueno, claro.
Pero lógico, si fue capaz de poner esa plaza en pie unánime, no un sector.
No, unánime.
Entonces.
Ahí están los vídeos y bueno, eso estaba claro, que estaba cantado que para. Bueno, iba a decir mi compañero, sí, claro, mi compañero Pepe Luque, el presidente, que no tenía el tercer pañuelo, se tuvo que pedirlo al asesor y se levantó y de pie le dio sacó el tercer pañuelo, de pie, no sentado. Son cosas anecdóticas. Porque, claro, tú no vas con esa idea de...
Hay una foto también que me ha encantado, sí, que, bueno, se une un poco el pasado presente, entre comillas, con el presente futuro, ¿no? Del padre de Espartaco, felicitándolo y dándole una foto preciosa.
Bueno, era el abrazo del abuelo a un nieto.
Exactamente. Esa foto ha sido quizás de las imágenes que he visto de esa faena, la que más me ha impactado, la que más me ha gustado por lo que significa, ¿no? De el que ya está en una fase de conocimiento pleno, de madurez extrema y de enseñar y de maestro, al que empieza y asombra a todo el mundo.
Bueno, pues para acabar, como bien comprenderéis, a la salida en los bares aledaños allí no se hablaba otra cosa. Evidentemente no se hablaba de Manzanares, no se hablaba de Urdiales, no se hablaba, está claro, y también la buena faena. Aguado, le tocó un toro un buenecito. Los otros, la verdad que a nivel de toros el festival no estuvo, digamos, no te decía, bueno, hasta ni bien presentado, era un festival y bueno, en fin, si colaboraron los ganaderos, tampoco vamos ahora. El fin, yo creo que dentro de unas semanas nos darán los datos de, en este caso, de audio, bueno, el dinero que se haya podido recaudar para la hermandad del Gran Poder, claro.
En el caso la anterior edición del festival fue para la Esperanza de Triana, de ahí no tengo datos, pero del otro anterior, que fue para la hermandad de la Macarena, que organizó el maestro Dávila, creo recordar que fueron 120.000 euros limpios de beneficio para la obra de caridad, en este caso de la Macarena, que ahora ha sido para el Gran Poder. Así que me intuyo que las cifras serán parecidas, porque la entrada ha sido también casi lleno de billetes, y entonces, bueno...
Había una fila cero y una plaza llena, quiere decir que las cuentas, si has hecho bien las cuentas...
Las cifras pueden andar parecidas.
Está claro. Bueno, cuando llegue, digamos, nos aporten los datos, pues los comentaremos aquí en la radio. Pues una muy buena noticia para la actividad que tiene la hermandad del Gran Poder, allí en su zona y en su barriada.
Hay que decirle a los aficionados, los que no sean mucofrades y no sepan datos de eso, y que yo sí quiero recordarles que la obra social de estas tres hermandades, Macarena, Esperanza y en este caso este año Gran Poder, tienen una obra social que ya quisiera el Ministerio de Igualdad de muchos países, si me aprieta, incluido el de España. ¿A dónde abarca? A la cantidad de gente que atiende con todo tipo de problemas, no solo económicos, sino de todo tipo de salud. Y es para que quien tenga interés se preocupe un poco de leer sobre el tema, porque es un mundo enorme.
Bueno, estaremos al tanto. Bueno, venga, segundo tema. Pinzoniana, 12ª Pinzoniana, que tuvimos el placer de vivirla antes de ayer sábado. Bueno, Javi, cuéntame. A ver, ahora, digamos, en este momento, ¿qué es lo que recuerdas de...? Vamos a hacerlo por partes. Un día, o sea, un día, un momento hablaremos primero los toros, después los toreros, pero ¿qué es lo que recuerdas de esa tarde?
Bueno, pues yo recuerdo en el primer toro de David Miranda, que estuvo cumbre, y bueno, Luque, aparte de la faena de rabo, yo recuerdo esa faena que fue tan complicada a ese toro, que al final terminó de romper, que le cortó una oreja.
Muy bien. La verdad es que has incidido en algo muy importante, que muchas veces no es el toro carretón que entra muy bien, sino el toro complicaciones son los que a veces les queda más satisfacción al torero, porque han sido capaces de vencer algo que no están acostumbrados y que no esperan. Esos toros son los que, de hecho, a Luque, cuando se le entrevistó al final, decía que se había sentido más realizado era en el último, ese toro con problemas, ¿no? Siempre se decía eso de que antiguamente, ¿no?, los mansos con peligro. Esos son los que de verdad que te dan verdadero dolor de cabeza y los que demuestran la categoría, el nivel, la capacidad, la sapiencia que puede tener un torero para dominar a ese animal que se sale de lo estrictamente que se puede prever, ¿no? Papá Mora, ¿y tú? A bote pronto, así inicial.
Yo me quedo primero con querer felicitar desde aquí al ganadero, por supuesto, porque fue una tarde espléndida, no solo por esos dos toros, segundo y tercero, que fueron extraordinarios, ahora entramos en más detalle, que fueron extraordinarios. El primero, que duró tan poco, que se devolvió porque tenía una lesión en la mano izquierda. El toro tropezó dos veces galopando al principio de salida. En uno de esos tropezones se haría una lesión, intuyo. Y bueno, a lo mejor si se hubiera esperado un poco más, no sabemos si hubiera roto, si hubiera sido un calambre, el toro se hubiera recuperado. Yo pienso que no, pero bueno, nos quedaremos con la duda. El primero bis, el sobrero, no tuvo esa calidad, estuvo por allí, se dejó y bueno, fue una faena de las muchas que se ven, de las que no te acuerdas. Y la del el segundo y sobre todo el tercero, al que se le pidió el indulto, y ahí podemos entrar en el eterno debate. Hoy he leído, como siempre, la crónica de nuestro amigo Marín, donde, bueno, él se mantiene en su listón riguroso, que otras veces sí hemos compartido con el tema de los indultos, y esta vez, bueno, pues viéndolo en la plaza, en el caballo cumplió. Se puede decir que el toro empujó de costado con un pitón solo, pero sí empujó, metió los riñones, no salió suelto, hubo que sacarlo. Un toro que quizá hubiera merecido el indulto. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor el toro ha pagado un poco los platos rotos de que anteriormente quizás se haya indultado muy alegremente y ahora se haya querido compensar, ¿no? Como cuando en un partido de fútbol hay tres penaltis, se pitan tres y ya el cuarto es más claro que ninguno, pero no se pita porque ya son muchos. Algo así. Entonces, bueno, quizás este toro madrileño, que se llamaba, el otro era Barba Negra, sí, el segundo. Sí. Pues quizá pagó los platos rotos. Casualmente era el toro de la foto que le hice por la mañana en los corrales, que compartí con vosotros, sí, y era ese era Barba Negra. Me encantó por hechura, lo vi a medio metro con el muro por medio, pero me encantó de hechura, de morfología, de remate. Dicho sea de paso, la presentación para la plaza de tercera categoría fue extraordinaria, incluso hubiera pasado en plazas de segunda.
Algunos toros sí.
Y bueno, también hay que decirlo, ¿no?, que otras veces hemos criticado lo contrario. Ahora cuando se ha puesto ese listón alto, también hay que decirlo, y desde aquí felicitamos en este caso a la empresa también, ¿no?, por ese, y por el lleno, ¿no?, el casi lleno, tres cuartos largo de entrada que hubo. Y ya está, ¿no? Y hombre, coincido por supuesto con el amigo Javi, porque para mí la faena verdaderamente importante, quizá más de aficionado, para entender de lo que estamos hablando, fue la del quinto. Luque, estamos a final de temporada, lleva dos temporadas increíbles, mandando en lo técnico artístico en el toreo, quizás con las empresas no, pero para mí en el momento profesional está un punto por encima para mí de todos los demás, y podía haber tirado por la calle de en medio, haberse aliviado, haber macheteado y haber matado al toro. Pero sin embargo se la jugó como si hubiera estado en las ventas en Pamplona, en Zaragoza, en cualquier sitio así, y hizo, sacó agua de un pozo donde nadie daba un duro, se mascaba la tragedia, porque de hecho el toro hubo un momento que incluso le tiró un gañafón que podía haber habido tragedia, y se volvió a poner en el sitio. O sea, eso para mí habla de una enorme, aparte de los conocimientos y la madurez que con los años de alternativa que lleva, de profesionalidad y compromiso, que para mí es tan importante o más que todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que recalcarlo.
Sí, a nivel de los toros, yo después por la noche estuve hablando con el ganadero. Hombre, le felicité porque, a mí todos estos ganaderos, estas personas nuevas que empiezan con toda la ilusión del mundo, intentan abrirse paso. Y hombre, venir, no, porque, bueno, lógicamente, venía su tierra, ¿no? Y encima, pues mira, tener dos toros, yo diría hasta tres, si metemos a ese con ese problema, con esa problemática, ¿no? Tres toros. Y el primero, yo me gustaría un pequeño matiz. Lo primero que te enseñan cuando haces los cursos de presidente es a tener paciencia. No, quiero decir que, y si no, observen los presidentes con muchos años, cómo hasta casi banderillas esperan para cambiar. Porque se ha dado el caso de toros de todo tipo. De toros han venido arriba, toros que después, y cuando ha acabado la faena, me acuerdo este año el presidente de Sevilla, la misma prensa te dice, felicitamos al presidente.
Cuando se le ha criticado por no devolver al principio.
Exactamente, ¿no? Le felicitamos por haber aguantado ese toro que tiene esa calidad. Eso ha pasado este año en Sevilla. ¿Qué quiere decir? Que eso es experiencia, de decir, hay que esperar un poquito. Segundo, el tema de...
El reglamento andaluz permite devolver hasta el tercer par de banderillas.
Claro.
Hasta antes del primer muletazo. Yo he visto devolver un toro en Madrid, el día de la Puerta Grande de David, precisamente, devolverle un toro al Juli con 20 muletazos pegados, con 10 muletazos pegados.
Claro, eso ya no es normal. Eso ya no es normal. Segundo, el tema de los puyazos. Palos tiene un problema muy gordo. Y es que los toriles están situados, digamos, para que me entienda todo el mundo, en la parte de sombra. La salida de los toreros incluso está en parte de sombra. Bien. Tienen que hacer un giro de 45 grados a la presidencia. Cuando sale el caballo de picar, según el reglamento, el primero, el que pica, lógicamente, tiene que estar lo más alejado posible de chiqueros.
Diametralmente opuesto.
Lo más alejado. O sea, que el caballo tenía que estar debajo de la presidencia.
Sí,
es que aquí no está.
Es que el diseño arquitectónico de la plaza, lo mismo que es muy accesible, el diseño de los demás, de esos detalles, está mal.
¿Qué significa? Que si el picador está en el burladero que se recibe y el otro está casi en el donde sale el chiquero, ahí no hay ni veintitantos metros. El animal, cuando está en medio y tiene los 3-4 estímulos de banderilleros que le incitan, el animal lo mismo se va para un lado que se va para otro.
Quizá habría que plantearse el sacar un solo caballo como en Azpeitia.
Por supuesto, pues eso para a esas plazas que tienen 46 metros exactamente. Entonces, que el caballo, que el toro, pero miren, va por problema de colocación. Aparte que el torero puede poner caballo donde le dé la regana, para él decide cómo ponerlo. Entonces, si se lo hubiese puesto un poquito más para allá, hay más distancia. Entonces tú eliges si el toro va a favor de corriente o va en contra. Entonces, claro, cuando están los dos juntos, mire usted, no me hablen a mí de caballo o no caballo, porque es que está más colocado
a lo que ve más cercano en movimiento.
Ese es el tema, ese es uno de ellos. Y de lo del indulto es un tema fundamental. Cada persona tiene una opinión, como es lógico y natural, porque los toros, cada uno tenemos una opinión. Ahora, lo único que hay que basarse es el reglamento, lógicamente, estamos hablando de toro bueno, no estamos hablando de toro que no valga nada. Es un toro bueno que haya cumplido significa una vara, estamos hablando de la tercera. Y en el reglamento nada más que te habla de tres temas: que lo pida el público, que lo pida el lógicamente el ganadero, que quiera el ganadero, y que quiera el torero. Punto. Si el público me está pidiendo el indulto, es igual que si me está pidiendo la oreja. Si el público me lo está pidiendo, ¿hay laguna en el reglamento? Pues sí, pues puede ser que haya laguna en el reglamento, que para eso desde
falta
hace mucho tiempo
definir más la normativa.
Exactamente. Porque entonces ya no es problema de que uno que si va al caballo, que si no va al caballo. Estamos hablando una vez. De que la calidad es una versión personal de cada uno, de la calidad que tenga, si te gusta más o si te gusta menos, si este toro es menos que los dos que se indultaron, el de aquí de este año, no, el del año pasado aquí en Huelva, o el que se indultó en Palo hace 2 años. Eso ya son matices de cada uno. Yo te digo lo que pone el reglamento. Lo que pone el reglamento es que se lo pide el público. Ayer, el otro día, que es lo que hablaba yo con el ganadero, con el reglamento en la mano era correcto el indulto, más allá de que uno quiera poner un listón más arriba y más abajo. Lo está pidiendo el público, el ganadero, lógicamente, yo lo vi, el, no dando salto, pero casi, el callejón pidiéndolo, porque para él era, vamos, se puede uno imaginar, ¿no? Y el torero, lógico, que va a hablar de Dani Luque, que ha indultado ya varios, ¿no? Un torero que sabe lo que tiene que hacer en ese momento.
Claro, con mucho oficio y sabe que eso
es.
Suma.
Eso es. Bueno, total, para resumir, que hemos quedado y que en que, bueno, que más o menos es una opinión, y la presidencia optó, lógicamente, por no hacerlo, y bueno, ya está. El que tiene no sé si se ha perdido, yo he perdido un poquito, ahora. Y ha optado por eso y ya, bienvenido es, porque para eso lleva la presidencia del espectáculo. Bueno, de David, una pincelada, Javi.
Pues yo con el primer toro, sí. Y yo me acuerdo los pases de pecho eterno, sí, que hizo en el primer toro cumbre. Vale. Y luego como llevaba el toro largo con la mano derecha, sí, en línea recta, eso fue cumbre también de David.
Sí. Bueno, ahora tengo que aclarar, que esta tarde he estado hablando con David y, bueno, voy a adelantar una, bueno, no es una primicia, pero sí es la preocupar un poquito de la, o preocuparnos de la situación del estado actual físico de David. A la entrada al matar en el primero, pues vimos todos, ¿no?, que parece que le había dado una contractura en el cuello, ¿no? Y así estuvo ya renqueante toda la tarde, bueno, hasta que lógicamente acabó el festejo. Cuando he hablado esta tarde con él, resulta que en este momento tiene un collarín puesto, han vuelto a poner collarín otra vez, y mañana le hace una resonancia. Salvo lo primero que lógicamente le han dicho, que el reposo es fundamental y que lógicamente, pues bueno, a ver lo que sale la resonancia. Si no sale nada, pues bueno, pues reposo y ya está. Es decir, que eso lógicamente el público que asistió pues no lo tuvo en cuenta, porque no lo pudo saber, evidentemente, ¿no? Por tanto, sí, que me están dando unas indicaciones. Desde aquí deseamos todo lo mejor para David, que se recupere y que sí, lógicamente
hay que recordarle a los oyentes, hombre, sí, la mayoría de, sí, nuestros oyentes lo conocen, lo saben, claro, y saben cómo fue la historia y la tenemos reciente, pero parece que como lo hemos visto recuperarse y seguir toreando, seguir entrenando a diario y demás, se nos olvida la lesión que tuvo y bueno, y lo larga y difícil y durísima que fue la recuperación hasta este momento, ¿no? Eso parece que no, pero inconscientemente lo vamos olvidando y lo vamos arrinconando, pero eso está ahí y no es ninguna tontería. Y hombre, un encontronazo con un toro, aunque solo sea al momento de la estocada, es un meneo muy fuerte.
Meneo fuerte. Bueno, ya me indican de que tenemos al otro lado del hilo telefónico Enrique. Perdón, había dos llamadas. Juan Blandón, venga, pues nada. Juan, buenas tardes. ¿Por dónde andas?
Buenas tardes. Ando por aquí con los San Juanes.
Vale, perfecto. Bueno, como es natural, motivo de la llamada es para que nos avance, bueno, unas pinceladas rapiditas así de más o menos lo que tienes previsto para este viernes allí en la Peña El Castoreño, venga.
Bueno, pues el viernes, pues este año estamos de décimo aniversario y la verdad es que, aunque parezca que, bueno, 10 años poco, pero ha sido mucho y muy intenso, y además los tiempos que corren 10 años... una barbaridad. Y bueno, lo que tenemos es, vamos a empezar el acto con la entrega del premio Templando la Bravura al Picador, que damos ya la cuarta edición que lo vamos a entregar, y este año que ha recaído en José Doblado, ¿no? En Francisco Doblado.
Francisco
Doblado, que se retiró en Huelva este año, que estaba a las órdenes de Miguel Ángel Pereda, ¿no? Miguel Ángel Pereda y hemos creído oportuno que había que dárselo a él, a un hombre que nació aquí en Huelva, en la finca de Prieto de la Cal, en la Ruiza. Y bueno, creíamos oportuno que su trayectoria de 32 años pues merecía la pena de dar premio a él, merecido premio.
Uh-huh. Juan, el homenaje entiendo yo también que, por supuesto, merecidísimo, pero me dio un poco de pena porque yo, por ejemplo, me enteré ya posterior y cuando ya acabó la corrida, que era su última corrida como profesional, y no sé, me dio un poco de pena eso, que hubiera pasado desapercibido y que tendría que haber salido esa tarde de la plaza en una con una ovación atronadora y si me aprieta dando una vuelta al ruedo, pero bueno, son detalles que
cuando llegó a la plaza me lo dijo, bueno, en mi última corrida aquí también fue muy precipitado porque él pensaba retirarse al final de temporada, pero acontecimientos de males, no de él, de la familia, de familiar, y eso pues adelantó porque le esperaba precisamente su hermano Alfonso Dorado, que está un poco convaleciente el hombre, y él adelantó. Pero la verdad es que lleva toda la razón, un profesional de esta categoría, tantos años, con tantos toreros castados, y 18 años ya con Miguel Ángel Pereda.
Con una trayectoria enorme.
Además, con una seriedad y en el mundo del picador tremendo, ¿no? Y la verdad que qué pena, ¿no? Qué pena, de verdad. Sí, no sé, también hubiera tenido un detalle el torero, ¿no? Su maestro, ¿no? No sé por qué motivo.
Por ejemplo,
vamos, sí. Estamos contentos con este premio, ¿eh? Sí, van a venir muchísimos picadores, compañeros de él.
Sí, porque seguro que entre los compañeros son conscientes y saben qué clase de profesional, personalmente pues, también, por supuesto, pero qué clase de profesional ha sido, y seguro que ha ido dejando un calado en todos los que han compartido trabajo con él, muy hondo, y en esos detalles se ven, ¿no? Cuando en esos homenajes se llena aquello de gente del primerísimo nivel mundial, ahí se ve quién es el homenajeado, ¿no? Yo, para mí eso suele ser un indicador.
Que le he notado mucho, estaba muy contento. Lo llamé, yo lo conocí a él, ¿no? Lo llamé y esa es una experiencia también que yo disfruto, ¿no? Cuando voy a dar la noticia del premio. La estoy saboreando ya últimamente mucho porque ya me recreo, ¿no? Bueno, pues le voy a dar la noticia, no lo saben, y le voy a dar la noticia. La verdad que se quedó un poco sorprendido y que muchas gracias, muy bien. Estamos en contacto todos los días. Y bueno, se ve que tiene mucha ilusión. Se ve que tiene mucha ilusión porque la verdad es un reconocimiento que yo creo que se merece, ¿no? La verdad que yo lo estoy disfrutando tanto como él o como los picadores que se le ha dicho, ¿no? Se le ha comunicado y la verdad que es bonito eso, ¿no?
Bueno, Juan, ¿y el invitado de esa noche, de este viernes también? ¿El otro invitado?
Bueno, pues el invitado también en la charla taurina, ¿no? Que es José Luis Pereda López, ¿no? Nosotros, como bien he sabido, quisimos traer al padre, porque el padre, nosotros visitamos su finca, su ganadería, se portó muy bien con nosotros, nos invitó, tuvo un detalle muy bonito, estábamos agradecidos, como dice el refrán, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Claro, lógicamente, cuando nosotros, como tenemos una charla al año, pues, que si se presenta una oportunidad, que si se presenta otra, ¿no? Y se presenta otra y va dejando otro, pues claro, es una sala larga, no podemos traer a todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, pues resulta que quisimos traerlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudo hacer? Pues el hijo, ¿no? El hijo es el que está...
Sí, el título es El legado de un sueño, ¿no?
El legado de un sueño, yo creo que es un título muy bonito. Uh-huh. Creo que el título, nos esmeramos los títulos, nos esmeramos los carteles. No sabemos ya, ahora mismo he preparado los vídeos con el técnico que nos ayuda, que es muy bueno, que la verdad que son horas y horas y horas, y José Carlos también, el técnico de Televalentín, estamos un poco saturados, ¿no? Y de lo que nos viene, ¿no? Este año. Bueno, entonces la charla, pues creemos que era muy muy oportuno de que fuera esta charla, ¿no?
Ajá.
De Huelva, además, también conjuntamente, porque fíjate, de Huelva, de Luis Pereda y el picador Francisco Doblado se retiró en Huelva.
Uh-huh.
Sí, yo creo que hay aquí una serie de circunstancias que se han unido y que yo creo que es bonito, ¿no? En claro. El último aniversario, ¿no?
Bueno, Juan, a ver, Javi, ¿quieres decirle algo, Juan?
Muy buenas, Juan.
Hola, ¿qué hay, Javi? Fenómeno. Bueno, eres un fenómeno, tío.
Muchas gracias. Bueno, pues yo felicitarte por los 2 días de peña que has organizado en mi pueblo, y hay que felicitar a la saga Doblado porque, para los que no lo recuerden, el año pasado también se dio a un Doblado, a Alfonso Doblado, si no me equivoco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, pues mira, es una cosa que que en un momento lo pensamos, ¿no? Que se presenta ahora el hermano, se presenta ahora que la oportunidad de un hermano es de otro hermano, ¿no? Y estábamos un poco ahí dudando, pero por qué, si tiene los dos, un momentito, por favor, tienen los dos la oportunidad de que son dos profesionales, y ha coincidido, pero lo consulté, bueno, esto puede parecer algo así, que no es, pero bueno, yo creo que se lo merecían. Entonces, aquí lo que cabe es que se lo merecen, y que haya coincidido que son dos hermanos, pues dos profesionales como la Copa de los Pinos, que ha tenido su trayectoria.
Sí. Bueno, Juan, que tenemos más invitados por aquí en medio y el tiempo nos come. Ya otro lunes, ya te vienes por aquí y nos comenta la siguiente actividad, que esa sí que va a ser un bombazo.
Esa, ¿no?
Esa es un bombazo.
¿Y tú qué lo sabes bien?
Un buen hombre.
Un bombazo para ver si no nos cogen la bomba nosotros.
No, hombre. Sí, soy capaz de eso y más.
Mientras no nos cojan la de Putin, va la cosa bien.
Ya cae malo. Con la otra gala me cae malo.
Bueno. Vale, pues ya quedamos el lunes que viene o el otro para que nos comente la del día 4, del viernes 4, venga, que sea larga y sentado. Venga, pues gracias, Juan.
Gracias a ti. Gracias a Juan Infante por mantener este programa de Taurino.
Venga.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Grande también esa trayectoria ya de 10 años, que como ha dicho Juan, ¿no? Que parece que va rápido, pero sí. Importante ya el currículum que se va acumulando.
Sí, el lunes que viene ya desglosaremos los 10, bueno, el recuerdo de los 10, premiados, fíjate, la gente, la flor y nata, ¿no?, de la ganadería en este caso, ¿no?, tanto de Huelva como de fuera, ¿no? Pues ahora, no, en fin, ya lo adelantaremos.
Han pasado por ahí eso el nombre de los de esos, ¿no? Eso, de los más todo, escogidos.
Lo mejorcito. Bueno, y para este fin de semana, venga, vamos a entrar a Niebla, que ya nos están preparando la llamada. Don Juan, que me imagino que Enrique Toro lo vamos a tener al momento. Ya lo tenemos, ¿no? Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, hombre, pues que este domingo 23 a las 5 de la tarde, ¿no? Una horita vamos prontito porque ya se hace de noche enseguida. Y nada, festejo en Niebla. El Galo, Mario Sotos y Enrique Toro. Así que, venga, ¿qué sensaciones tienes por delante cuando te quedan unos cuantos días?
Bueno, pues estoy muy muy ilusionado y muy contento de poder rematar la temporada donde hace varios meses pues pude cortar un rabo en Novillo de los Millares. ¿Sí? Repito, también ganadería. Y bueno, muy contento y muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue el día.
Sí, la verdad que esa tarde de los Millares el novillo salió buenísimo, y tú estuviste muy redondo, ilusionaste a todo el pueblo. Me acuerdo la salida que tuviste allí a hombros, que yo de verdad que es que pusiste el listón muy alto, venías también de la época del comienzo, porque este año tuyo 2022, desde que empezaste allí en La Puebla, ¿no? Que te sirvió después para participar en Canal Sur, ¿no? Y ahora prácticamente cierras el año, ¿no? Otra vez donde... Sí. Claro, eso es. Y con la misma ganadería, por tanto, yo qué sé, ¿no? Me imagino que muy ilusionado, vamos.
Muy ilusionado, como te digo. Y bueno, ha sido una temporada muy bonita para mí, donde hay que sacar cosas positivas y cosas negativas, lógicamente, para seguir creciendo como torero y como persona, y bueno, con muchas ganas de que llegue ya el día y poder rematar la temporada de una manera bonita, ¿no? Y también demostrándole y dándole a mi pueblo otro triunfo más que se lo merecen todas las personas que de mi pueblo que me están apoyando, donde fuera.
Me imagino que habrá mucho ambiente, ¿no?
Sí, bueno, ya se está corriendo la voz, el run de este domingo. Ojalá que el tiempo lo respete, porque he visto que da un poquillo de agua, pero bueno, ojalá.
Sí, la semana viene regular, cita, pero bueno, sí, vamos a tener
la semana viene regular, sí, ojalá que el tiempo aguante, sí. Y bueno, la historia, un día muy bonito.
La historia del toreo está llena de faenas memorables bajo mantas de agua. Hombre, no son las condiciones a priori ideal, evidentemente, pero quiero decirte que si ocurre, la pata para adelante y mira, quién sabe lo que pueda salir, ya te digo. Yo recuerdo varias faenas bajo intensa lluvia memorable, así que si ocurre, al toro y por derecho.
Sí, hombre, yo creo que un novillero lo que tiene que pensar es en torear, esté el tiempo como esté, y en dar cada tarde un golpe sobre la mesa.
Uh-huh. Javi, anda, dile algo que creo que lo conoce.
Muy buenas, Quique.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Bueno, pues yo desearte mucha suerte para el domingo. Hay que decir que yo voy a acudir. Y bueno, que nuestro patrón San Juan Bautista te dé mucha suerte y que ojalá corte dos orejas y rabo.
Anda. Muchas gracias, Javi, ojalá que sí.
Está corto. Está cortito, dos orejas y rabo. Sí.
Ojalá.
Claro, mira, hemos empezado el programa hablando de Marco Pérez, del festival de 12 de octubre en Sevilla, ¿no? De las orejas y... Después hemos hablado de la pinzoniana, ¿no? De los triunfos, ¿no? Quiero decirte, de los triunfos de todos los jóvenes que quieren empezar y abrirse paso, ¿no? Y pues mira, pues lógicamente pues ahora te toca a ti, ¿no? Terminar la temporada y que en este rincón siga la cosa funcionando.
Pues ojalá que sí, ¿no? Ojalá que podamos rematar una temporada tan bonita para mí... Y bueno, y coger fuerza para la temporada, claro, que viene, a empezar fuerte.
Claro, claro, claro. Porque, lógicamente, bueno, fíjate que nosotros, tanta la idea que surgió esto de la Escuela de Taurina, y a día de hoy no tenemos mucho, bueno, prácticamente noticias de nada, ¿no? Pero bueno, en fin, seguiremos al tanto, ¿no? Y preocupados a ver de cómo se mueve esto. Pero mientras usted da lo vuestro. Y
sí, hombre,
claro, lógicamente. Y el año que viene, pues bueno, a Canal Sur otra vez y venga. Y tú sabes que hay días que te
quedas.
Eso
es. Es una pena que no haya escuela, porque ahora mismo, por los pueblos de aquí de Huelva, hay varios chavales que quieren ser toreros. Y yo creo que vendría bien una escuela, ¿no? Aquí en Huelva.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Sí. Es lo que se dice, que están desatendidos, para entendernos.
Espérate. La verdad que sí, pero bueno, hay que seguir con la ilusión a tope y para adelante y ya está.
Claro, 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 claro. Y tú, por tu parte, por lo que tienes que hacer es eso. Bueno, lógicamente lo sabemos de sobra, ¿no? Y mantener la ilusión de tu pueblo y de toda la zona, y de toda la zona con todos los seguidores que vas a tener. Y también recordar que ese día, oye, que ese día hay dos matados de toro delante, que actúan delante tuya, ¿no? El Galo y Mario Soto, que en fin, son también jóvenes, porque el Galo y Mario Soto son chicos también jóvenes que y lo han tenido difícil, ¿eh? Porque
pues sí, claro, es un cartel que me hace especial ilusión, porque es la primera vez que voy a torear junto con dos matadores, ¿no? Y tiene otro plus más de motivación para mí, por eso, porque es la primera vez que voy a torear con dos toreros.
Sí, eso es, porque otras veces, claro, vas con compañeros de tu misma edad o de tu mismo nivel, y entonces, bueno, pues parece que las cosas se ven de otra manera distinta cuando tú estás allí diciendo, estoy con dos maestros, ¿eh? Y yo estoy aquí de novillero empezando, y ellos pues aunque son jóvenes, pero oye, no lo han tenido fácil, pues, el Galo allí en México, y sobre todo, hombre, el invierno que ha tenido y las dificultades, bueno, y Mario Soto, que va lanzado, porque está toreando mucho, bastante,
¿eh? El chico, sí, está toreando bastante,
sí. Sí, el chico este de Cuenca, ¿no? Y entonces, pues sí. Bueno, pues tú encartelarte con él, es el primer cartel que me dices, y pues fíjate por delante lo que tiene. Bueno, ya estás entrando, mira, ya estás entrando, ya te va... Ya. Exactamente. Pues nada, Quique, Enrique, bueno, pues desearte lo mejor del mundo, allí estaremos, ¿no? Y por supuesto que te salgan todas las cosas, y que seguro que vas a estar ropado por todos los aficionados de la zona y de tu pueblo, y que lógicamente, pues bueno, que esa mano y esa mano izquierda que tienes con los novillos, pues ese día pues te salgan las cosas todo lo mejor posible.
Bueno,
allí estaré empujando.
Gracias, ¿eh? Y nada. Ojalá que haya suerte y salga todo.
Venga, tocando gracias aquí, Enrique.
Hasta luego.
Bueno, qué importante es el que estos chicos vayan metiéndose, abriendo camino, ¿no? En estos carteles, son carteles que bueno, son oportunidades que surgen, ¿no? Que hay entre medio de dos matados de todo. Y lo que comentaba, ¿no? No hay todavía noticias de la Escuela Taurina, y bueno, pues seguiremos al pie. Recordar que este año, en el mes de mayo, salió el nuevo reglamento de la Escuela Taurina, ¿eh? Que incluso se había comentado en su momento, porque fue un bulo, pero no tomó forma de que se iban a permitir indultar becerros en las escuelas taurinas. Al final no se optó, porque lógicamente chocaba con la reglamentación actual. Y ese reglamento pues incluso tuvo una modificación el mes de julio, para los requisitos para las nuevas escuelas taurinas y eso, y de aquí hasta ahora se habló este verano, pero no se ha vuelto a comentar nada, ¿no? Es decir, que bueno, otro invierno más que estaremos al tanto, ¿no? Y a la espera de ver si hay más novedades y cosas de estas, ¿no? Y después creo que hay otro festejo, ¿no? Por ahí. El
Santa Olalla.
Eso, eso.
El Santa Olalla con Torres de las Monjas, creo que era.
Exactamente.
Con David Galván, Rafa Serna y Ángel Jiménez.
Correcto.
Que por lo visto trae muchos autobuses de su pueblo.
Ah, de Ángel Jiménez, sí, hombre, claro, la zona de... De Cija, pues, y bueno, y David Galván, que...
De los barrios.
Sí, pero que ahora mismo estaba en América, estaba en la zona de Perú, por allí, estaba haciendo una gira importante. Y los Toros de las Monjas, que son en realidad eso, es Andilla. Ahora, ¿tú qué nos dices de Niebla, Santa Olalla, en fin, lo que sea, más o menos a bote pronto?
Pues mira, la verdad es que una de las conclusiones que saco es que no sé si decir bendita pandemia, porque, me explico.
A ver.
Yo creo que estamos teniendo este año la temporada más larga en dilatación en el tiempo, con festejos en activo en la provincia de Huelva, ¿no?
Sí.
Estábamos acostumbrados últimamente a terminar con la pinzoniana, pero mira, ahora estos dos festejos, incluso una clase práctica que va a haber en Triguero en una portátil, entiendo.
Sí.
Creo que es el sábado
a las 12,
por la mañana a las 12.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que la agenda taurina es que se nos acumula el trabajo, nos van a faltar programas para contarlo todo y bueno, me quedo con esa bendita noticia, con lo cual, ahí queda, ¿no? Y con respecto a los carteles de Santa Olalla, efectivamente, como hemos comentado aquí, no hay ningún participante que sepamos de la provincia de Huelva, ni ganadero ni toreros, pero para un aficionado taurino es un cartel muy muy atractivo. Muy atractivo ahora mismo, ¿no? Y sin duda, y lo de Niebla, por supuesto, con el torero local, y si va Lidia también, un toro de una ganadería de la provincia, y bueno, y como festejo muy atractivo, Mario Soto, del que hemos hablado en esta emisora,
sí,
largo y tendido, repite en la provincia, y bueno, y el Galo también es un torero que dice que puede decir cosas, con lo cual el atractivo está más que justificado y bueno, habrá que tratar de ver los festejos y de disfrutar, porque no sabemos nunca si en años venideros va a ser la temporada tan tan larga, ¿no? Así que vamos a disfrutar esta y luego lo que venga Dios dirá, pero de momento está siendo larguísima y en calidad también importante para recordarla.
Sí, no, y sobre todo, pues, todo lo que estás diciendo es verdad, pero que muy importante, porque hay varias empresas que han apostado por lo de la provincia, lo de en Santa Olalla, lo de Burestar, y el Guajareño en Niebla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bueno, que han visto un futuro, presente evidentemente porque lo organizan, ¿no? Y han visto que hay respuesta a los aficionados, tanto en la sierra con la cercanía a Sevilla, ¿no? Allí en Santa Olalla. Y bueno, y en Niebla por el rum-rum y bueno, que están funcionando los novilleros de toda la zona, que es lo que hemos dicho, que desgraciadamente ahora están desperdigados, ¿no? Cada uno por donde
su... Cada uno tratando de buscar camino.
Eso es. Donde puede.
En un laberinto difícil, pero bueno.
Sí. Eso es así. Bueno, incluso yo conozco, están en San Fernando, ¿la cual es San Fernando? Hay chicos de Huelva, me lo comentaban. Que participaron en el tentadero este que se hizo en la ganadería de Pereda.
En la Regaba. En la Regaba también. Guillermo Luna, Carlos Tirado.
Sí, que, o sea, que hay 18 o 10, pero fácilmente para hacer una muy buena escuela.
La historia de Huelva, sí, ¿no? Para triunfar medio en condiciones hay que irse fuera siempre, pero bueno. Luego tiene más mérito cuando alguien es capaz de triunfar, tiene más mérito y bueno, y nos va como nos va.
Bueno, hay un pañuelo por ahí que asoma en el palco. El aviso que nos acabamos sin tiempo,
nos pasamos de faena.
Eso sí que es importante, no pasarse de faena, que lo repetimos. Ay, todo.
Qué importante es la medida de la cosa.
Eso es. Bueno, pues nada, agradecido vuestra participación. ¿Os queda algo por decir o algo?
Nada, hoy
apunte.
Hoy quiero contaros que ahí me he traído una compañía casi por obligación, pero que se ha portado como un hombre, un muchacho de 6 años, y se ha portado excelentemente durante todo el programa, aguantándonos aquí a los pesados.
La juventud nos rodea, Papamora. Mira, en palos tenía yo a mi lado a dos chicos de unos 9 y 10 años que estuvieron todo el tiempo a mi lado. Y me hablaban, yo les decía, la radio, no sé cuánto, lo que sea. Bueno, pues al tercer o cuarto toro se fueron para abajo. Cuando llego a casa, veo la foto y veo a David a hombro. Veo a Luque a hombro y veo al niño a hombro. Y es el hijo del ganadero. A mi lado tenía el futuro ganadero y su hermana. Los dos estaban allí, que habían dejado el padre y la madre, como el padre estaba.
Se fijaba mucho en Javi, cómo hablaba y eso.
Estaban alucinando.
Estaban pendientes de la radio, sí.
Un detalle precioso, además, eso, que cuando salían los toreros a hombro había como 20, 25 niños alrededor. Sí. Y un detalle importante por lo que significa.
La madre se quedó en barrera, el padre lógicamente estaba en el callejón, y los dos hijos pulularon por todo el tendido todo el tiempo. Y yo cuando digo, mira, aquí está el futuro ganadero. Y aquí tenemos el futuro periodista.
El futuro de la radio.
De la radio.
O sea que es torero, ¿quién sabe?
Bueno, nunca se sabe, claro, como es natural. Bueno, pues nada, ahora sí que llegamos al final. Pues nada, hasta el lunes que viene, sean felices y aquí estaremos, trayendo toda la actualidad taurina. Muchas gracias y hasta el lunes.
Que Dios reparta suerte.
Eso es.